una ONG, un instituto de investigación, y Pharma fue parte del comité que recomendó la decisión que está tomando hoy el gobierno. Su director es el doctor Francisco Rossi, una autoridad no solo nacional, internacional, en estos temas de patentes, en estos temas de salud. Doctor Rossi, muy buenos días.
Muy buenos días, don Néstor. Muchas gracias por esta oportunidad.
Doctor Rossi, en plata blanca, la decisión que ha tomado el gobierno después de que no hubo el acuerdo con Novartis, en plata blanca estábamos diciendo, significa el gobierno se mete con el precio del medicamento, pero no se mete con la patente, con el imatinib, ¿cierto?
A ver, en esto siempre es necesario hacer una precisión, y es que en ningún caso la patente terminaría afectada. El sistema de patentes es algo así como un acuerdo social en la teoría económica, en el que la sociedad acuerda darle unas prerrogativas a un inventor para que pueda tener un precio un poco mayor y los gastos que hizo para desarrollar un producto los pueda recuperar. Eso dice la teoría económica, pero también dice que nunca la sociedad, en el momento en que le otorga ventajas a un inventor, le puede dar unas ventajas sin límites, sobre todo si van a afectar otros derechos de los ciudadanos. Entonces, el sistema de patentes es un sistema balanceado, que cuando hay abusos en el caso del precio de un medicamento, por ejemplo, patentado, el sistema tiene unos balances. Uno de los balances son las licencias obligatorias, que en ningún caso afectan la patente. La patente sigue vigente. Novartis va a poder seguir vendiendo su medicamento si se otorga una licencia obligatoria. Lo que un gobierno, cualquier gobierno, y eso forma parte del sistema internacional de protección de propiedad intelectual, hace en un caso de estos es privilegiar los derechos de todos los ciudadanos sobre los derechos de un inventor en el momento en que cree que hay un conflicto entre los dos. Y lo que termina sucediendo con la sociedad es que el inventor, que tuvo durante un tiempo un privilegio y tuvo un buen precio, un precio razonable, sí, o no, encuentra una salida permitiendo que otros productores pongan el producto en el mercado. Esta imagen de que se rompe la patente, de que la patente se viola, de que se violan tratados internacionales, que ha sido un argumento que las multinacionales y Novartis han querido presentar internacionalmente, es mentiroso, es falso. Esto es parte de una discusión internacional.
¿Qué es mentiroso, doctor Rossi?
Que la licencia obligatoria sea una violación a los tratados internacionales y que la patente se pierda, se quiebre, desaparezca o sea vulnerada. La patente sigue intacta, no sufre ninguna alteración. Simplemente el gobierno decide que una práctica que es comercial, una patente se tiene y se licencia. El descubridor del imatinib no fue Novartis. El inventor del imatinib es una persona que desarrolló el producto y le da una licencia a Novartis para que explote ese invento. Novartis es más el comercializador que el inventor, el comercializador de un derecho de propiedad intelectual. Pero ese derecho está sujeto a unas limitaciones, es el término exacto que aparece en la legislación internacional, sí, si afecta a otros derechos.
Doctor
y en
Rossi,
este caso, esto sigue totalmente claro, totalmente vigente.
¿Qué significa en plata blanca, digamos, de la manera más clara que usted pueda, pensando, yo sé que usted es un experto de renombre internacional, pero para los oyentes, para nosotros, ¿qué significa que Colombia declare por primera vez este medicamento, este fármaco, de interés público?
Pues yo creo que exactamente de lo que estaba hablando, que estos derechos de propiedad intelectual tienen unas limitaciones que son legales, que son parte del acuerdo social en Colombia y en el mundo entero, y que si en Colombia, como sucedió, hay un abuso con el precio, el Estado fue capaz, porque lo que el debate internacional ha sido que las multinacionales están acostumbradas a abusar con el precio en todo el planeta. Este es un debate en Estados Unidos, en Europa y etcétera. Y en Colombia el Ministerio de Salud, con mucha valentía, ha dicho aquí no pueden continuar abusando como han estado abusando en Colombia y en los demás países. Vamos a utilizar el sistema tal como fue decidido tal como fue definido internacionalmente, y lo que sucede es que a la industria, a las multinacionales, les gusta mucho que se utilice solamente la parte que les protege, la parte que balancea los derechos de los demás ciudadanos. Esa parte ellos prefieren ignorar que existe, o decir que quien la quiera utilizar la está utilizando inapropiadamente, inconvenientemente, imprudentemente, y etcétera, todos los adjetivos que usted conoce de nuestro amigo Gustavo Morales.
Sí, doctor Rossi, le pregunto desde Washington y quisiera trasladarle justamente la pregunta que conversábamos hace un par de segundos, y es esta decisión del gobierno, en concreto del ministro de Salud Alejandro Gaviria, de bajar unilateralmente el precio del Imatinib, esto de sacar un decreto para bajarlo, ¿no lo podía haber hecho muchos meses atrás? ¿Por qué hasta ahora se esperó para tomar esta decisión?
No lo hubiera podido hacer y no lo va a poder hacer hasta el momento en que esta resolución quede escrita. Uno de los efectos indeseables que tuvo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue la libertad de precios para los medicamentos. Si hoy el Ministerio de Salud quisiera controlar un precio por resolución o por decreto, va a enfrentar una demanda que va a perder porque no tiene, digamos, que la base legal para intervenir un precio. Durante 3 años, desde el 2012 al 15, el Ministerio estuvo discutiendo con la industria y con el Ministerio de Comercio y con las autoridades un mecanismo para empezar a intervenir precios, que es la referenciación internacional. Novartis ha dicho que le parece inapropiado que ahora le vuelvan a bajar el precio después de que ya se lo bajaron 2 veces. Por referenciación internacional. Esta es otra precisión que es importante hacer. Novartis vendía en Colombia mucho más caro el Glidec que lo que lo vendía en 10 países de referencia. Revisando por qué estaba más caro en Colombia que en España, que en Francia, que en Noruega, que en Suiza, que en Brasil, que en Argentina, que en México, el gobierno decidió ponerlo en el precio promedio de todos esos países, y esa es una metodología legalmente fundamentada de referenciación internacional. Pero esta reducción adicional, que es con un argumento técnico completamente nuevo, completamente distinto e inédito, como ustedes ya bien dijeron, es con referencia a la competencia simulada, que significa una reducción adicional importante que tiene el efecto, no digamos que el que nosotros hubiéramos querido, nosotros fuimos los que hicimos la solicitud de declaración de interés público, y nosotros esperábamos un precio como el que tenían los genéricos que circulaban en Colombia y que circulan en el mundo entero, que es un precio de 70 pesos el miligramo. El precio de competencia simulada que usted está proponiendo es de 140 pesos.
140.
En este momento,
es decir,
¿cuánto
perdón,
vale?
Vanessa, perdón. 140 significaría el precio del medicamento baja un poco más de la mitad, baja 60%.
El 60%, que para decirlo con franqueza, nosotros nos sentimos un poquito defraudados en la medida en que esperábamos un precio mucho más bajo y en la medida en que esperábamos que se tomara la medida de la licencia obligatoria, pero nos parece que es una reducción lo suficientemente sustancial después de una historia de 18 meses con una enorme cantidad de
presiones. ¿Ustedes esperaban, doctor Rossi, quiero decir, los expertos que asesoraron al gobierno, que bajara cuánto?
Te hago una precisión, no somos nosotros los que hemos asesorado al gobierno, nosotros hicimos
bueno, la comisión técnica, entiendo.
No, nosotros hicimos una solicitud, 3 organizaciones, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, Misión Salud y la Fundación IFARMA, le hicimos una solicitud al Ministerio que está contemplada en un decreto para que declare de interés público un producto cuyo precio nos parecía excesivamente alto gracias a que tenía una patente, es decir, había un abuso de la patente. El Ministerio crea un comité técnico que es el que evalúa la información que le dimos, evalúa la información que presentan.
¿Cuánto proponían ustedes que bajara el medicamento?
Nosotros esperábamos que estuviera al precio internacional y nacional de los genéricos, 70 a 90 pesos.
¿En este momento cuánto vale, doctor Rossi?
330 pesos después.
Pero 320 pesos.
Reducido.
No, pero digamos el tratamiento. Un tratamiento de un mes.
El Glivec, la cajita de Glivec que veo aquí en la primera página del espectador. ¿Esa caja cuánto vale?
A ver, no tengo el dato exacto, pero es aproximadamente 700 mil pesos. Y nuestra propuesta es que baje, la propuesta del ministerio es que baje a algo como 300,000+.
¿Y ustedes pretendían que bajara como a 100,000, más
como
o menos?
Como a 100,000 pesos.
¿Porque ese es el precio que manejan en los otros países?
En genérico, en aquellos países en los cuales el producto no está protegido por una patente.
Sí.
Y la protección de esa patente, a ver si la entiendo, es lo que está ligado al acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿por eso es que no lo pueden bajar más?
No, digamos que lo que hace el ministerio es entender que en un caso de competencia, pues este sería un producto que puede venderse a un precio razonable, pero que ese precio no podría ser el mismo que el precio que tendría en condiciones de exclusividad. Es un análisis técnico muy interesante que yo creo que va a promover debates internacionales, porque lo que está haciendo el ministerio es decir, tampoco voy yo a pretender que el producto patentado tenga el precio del genérico. Lo que voy a pretender o lo que voy a hacer es fijarme el precio que yo esperaría que tendría que poner el productor en condiciones de competencia reales. Pues, sí. En este caso él las llama, el ministerio las denomina condiciones de competencia simuladas.
Doctor Rossi, una pregunta final. Como usted sabe, pues nosotros tenemos una interacción, escuchamos permanentemente a los oyentes y me están preguntando, y esto era más o menos previsible, dice, bueno, si declararon el Glivec como un fármaco de interés público, ¿podría pasar con otras drogas que son también muy caras en Colombia? Es decir, ¿esto abre el camino para que una decisión similar se tome en otros casos, con otros laboratorios, con otras drogas?
La respuesta es políticamente sí. En términos legales, en términos de acuerdos internacionales, siempre estuvo abierta. Políticamente estaba cerrada y lo que ha hecho el ministerio es abrirla en el terreno de lo político. Y quería hacer una última precisión que me parece que es muy importante,
claro,
porque
sí,
esta no es una buena noticia para los pacientes de cáncer. Por supuesto que es buena noticia para ellos, pero es que esta es una noticia importante para Colombia. Esta es una noticia importante para ustedes, cada uno de ustedes, y es una noticia importante para mí. Porque si la industria farmacéutica sigue pretendiendo que año por año ingresa al mercado con un medicamento que ya no vale 100, ni vale 1,000, ni vale 1,000,000, sino que vale 100 millones y vale 1,000,000,000 de pesos, y tenemos medicamentos que valen 1,000,000,000 de pesos para un solo paciente, pues usted y yo vamos a tener que pagar cada año uno o dos o tres puntos adicionales de la UPC, porque estos medicamentos los pagamos todos los colombianos cada vez que hacemos una contribución al sistema de salud. No los paga paciente a paciente, y esto no es solidaridad con los pacientes de cáncer, es con cada uno de nosotros que lo somos los que los tenemos que pagar.
Esa me parece una gran consideración. Doctor Rossi, gracias por acompañarnos.
Con muchísimo gusto y muy buen día.
El doctor Francisco Rossi, en segundos, como corresponde, por supuesto, la posición de los laboratorios de las farmacéuticas sobre la batalla alrededor de